Hoy lunes 15 de abril estamos en una nueva estación, en un nuevo tiempo y qué lindo poderles saludar a cada uno de ustedes. Hoy es un lindo día. Hemos estado con una semana que pasamos llena de acontecimientos. Apareció primero el tema del eclipse, que venía esto, que venía lo otro. Y bueno, la gente abundó en versículos bíblicos y comenzaron a dar sus comentarios, sus predicciones. El qué significaba que entrara por un lugar que se llamaba Jonás, que después pasaba por Nínive. Y somos bien interesantes para encontrar tanto detalle, y todo es bueno y ayuda siempre y cuando todo aquello no te lleve a llenarte de miedo o de pánico, que era casi, casi la intención de alguna de estas personas. Por lo demás, contento, porque después vimos que no ocurrió absolutamente nada, porque esas son señales, pueden marcar estaciones, pero el fenómeno en sí mismo, me parece a mí, ¿verdad? No necesariamente tiene que ver con que algo de inmediato va a acontecer. Después, lo que ocurrió con el fin de semana, a partir del día sábado, el tema entre Israel y la nación iraní, y esto también llenó de zozobra y comenzaron de nuevo casi las mismas personas a hablar de la Tercera Guerra Mundial, del esto que el otro. No menospreciamos lo que está pasando, es una cuestión bastante difícil, dolorosa, se está esperando la respuesta de Israel y eso sí puede causar algo fuerte, pero como siempre, los sensacionalistas aprovechan para tomar el momento y hacer su agosto, como decimos en Nicaragua, atraer tráfico para sus canales, para sus páginas de redes sociales, y es un día hermoso, 15 de abril, y me tocaría leer hoy el libro de Proverbios, porque estamos leyendo un capítulo diario con respecto al día o la fecha. Proverbios 15:1, voy a aprovechar para leer algunos versículos, tal vez hasta el 3, y después comenzar con un tema que he preparado para ustedes. Proverbios 15:1 dice: responde con suavidad cuando alguien se enfrente a ti, y eso desactivará la ira de la otra persona. Después continúa el mismo versículo 1 y dice: el responder con palabras afiladas y tajantes solo empeorará las cosas. ¿No sabes que estar enojado puede arruinar el testimonio del más sabio de los hombres? Uy, ni cómo hablar de esto, porque a veces uno se enoja, a veces uno, como decimos, se le sale el indio, aquel enojo. Y la gran mayoría de nosotros debemos de entender de que a veces tenemos que ser muy sabios para poder responder cuando somos corregidos, cuando somos confrontados. Más cuando hemos estado en la presencia del Señor, porque todo esto lo que hace es sacarte, apartarte de eso, y todo lo que nos está hablando en el libro de Proverbios es que nos está alertando y nos dice: ten cuidado, porque ese momento puede disipar todo lo que has conquistado. Y me encanta todo lo que nos habla el libro de Proverbios, porque son como pepitas de oro muy valioso, son sabiduría que deberíamos de tratarlas no con tanta ligereza. Y algo que apoya este capítulo 15:1 es cuando en Proverbios 2 nos dice: hijo mío, atesorarás mi sabiduría. Si tú te fijas, le está hablando a los hijos y le dice: hijos, atesorarás. Es un proceso. Cuando estás, hijo, tienes que aprender en medio de los procesos a responder con mansedumbre, con suavidad, pero tú y yo tendremos que hacer nuestra mejor, ¿cómo le diría yo?, intención y esfuerzo. Y por eso Proverbios 15:1, cuando te pregunten, responde con suavidad y eso disipará la ira del otro. Tienes que entender que afuera hay mucha ira, mucho enojo. A veces tú pones algo en redes sociales y la gente comienza a responder y a disparar de forma inmisericordiosa. Y uno dice, ¿pero qué le he hecho a esta persona? Y el libro de Proverbios, ten cuidado, como que nos instruye, como que nos da una instrucción a nuestra vida. Y una palabra amable que salga de tu boca alejará la ira. Y ese debe de ser la intención del corazón del pueblo de Dios, aunque lo que hacemos en la realidad es otra cosa. Somos muy hirientes, muy confrontativos, muy señaladores, juiciosos, pero eso tiene que ir cambiando poco a poco en nuestras vidas. Proverbios 15:1, por eso nos está alertando, el responder con palabras cortantes, solo vamos a empeorar las cosas. ¿Sabes qué? El estar enojado va a empeorar tu testimonio, aún incluso de la persona más sabia. En una ocasión yo estaba leyendo un libro y en ese libro hablaban de una frase que dijo, ¿se acuerdan? Ese gran predicador de los 1890 por ahí dijo, puedes perder más en 10 minutos de ira que todo lo que te tomó toda una vida de servicio a tus semejantes. Cuando la sabiduría habla, la comprensión se vuelve atractiva. Me encanta cuando eres una persona que comienza a caminar en sabiduría, porque el libro de Proverbios habla de mostrar moderación y una persona sabia muestra moderación, pero un tonto simplemente habla y habla y habla y habla. Y Proverbios 15:2 dice, cuando la sabiduría habla, la comprensión se vuelve atractiva, pero las palabras del tonto hacen que su ignorancia parezca ridícula. Es más, dice en esta versión, realmente parece repugnante. Y cuando eres una persona que se sumerge en la presencia de Dios, eso tiene que traer algo de dulzura, de ¿cómo te diría yo?, a suavizar tu corazón. Y en mi caminar he conocido personas realmente encantadoras, son gente gentiles, llenos de paz, muy caballerosos, muy respetuosas. ¿Y cómo difiere de la persona tonta o imprudente que de forma temeraria, de forma constante está tirando palabra? Sabes, si tú y yo reaccionamos de la misma forma que ese tipo de persona, nos veremos igual que ellos, de una forma tonta, pero la sabiduría a ti y a mí nos hace lucir un poco más atractiva. Así es que dice el libro de Proverbios, la palabra del tonto hace que su ignorancia se vea ridícula, un poco fuera diciendo, pero somos personas que hemos nacido de nuevo, que estamos siendo llenos de su presencia. Y a veces tú tienes que permitir que sea ese espíritu de mansedumbre el que venga a nuestras vidas y que ablande nuestro corazón, que te mantenga sensible para poder escuchar la voz del Señor, la instrucción de Dios, porque a veces, aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos volvemos bastante insensibles y si no nos cuidamos y perdemos la sensibilidad, podemos parecernos más al mundo que a un hijo de Dios. El verso 3, para ir cerrando, dice el capítulo 15, verso 3, los ojos del Señor están en todas partes y toma nota de todo lo que pasa. Me gusta esta traducción de la Biblia, La Pasión, porque dice que los ojos del Señor están en todas partes. Y también en esta usa como una metáfora en donde dice y está con un documento tomando nota, y se parece como cuando estamos rodeados de gente profética, es como un regalo que viene a tu vida en donde te trae instrucción, en donde te trae dirección, en donde te está anunciando hacia dónde debes de caminar o qué debes de hacer. Cada uno de nosotros debemos de aprender a escuchar su voz. Tendremos que aprender a entender de que los ojos del Señor están en todas partes y Él toma nota de todo lo bueno y también está viendo todas las cosas incorrectas porque él es un amante amoroso y él dijo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo todos los días. Por eso es hermosa la palabra, pero cada uno de nosotros deberá de entender que Dios está velando, Dios está cuidando por ti, que no solo está al cuidado de los conocedores de las Escrituras. La presencia de Dios lo inunda todo y tú y yo debemos de prestar atención a sus instrucciones mientras avanzamos en nuestro día a día, porque Él vela por cada uno de nosotros, aunque a veces pareciera que no nos está viendo, a veces pareciera como que ¿dónde estás que no te siento? Pero ¿sabes qué? Su amor ha sido derramado sobre ti, sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre los demás, y hay una llave de protección a nuestras vidas. Y por eso dice, cuando hablas con suavidad, cuando no respondes de forma violenta, ofreces a otros algo, porque como dice en el libro de los Salmos, aún tus hojas, tus palabras son para sanidad de las naciones, que tus palabras sean para sanidad, que tus palabras sean para redención, que tus palabras sean para traer directo y lleven un estímulo, que lleven, como te diría yo, una sanidad, sazón, pero también puedan traer un consuelo al corazón de la gente. Porque sabes, cuando tú has estado en la presencia del Señor, hay sanidad, hay liberación que está saliendo a través de tu boca, y cuando tú eres conocedor de lo profético y esa gracia profética está en ti, ¿sabes qué? Y has aprendido a escuchar a Dios, tú estás comenzando a hablar, a decir lo que has recibido de como una instrucción, y ese caminar, cuando tú lo haces con dulzura, cuando tú lo haces con paciencia, algo ocurre en medio de la vida de las personas. Y por eso el Proverbios 15 del 1 al 3 es tan hermoso, porque dice, las palabras negativas son nocivas para la salud. No hacen nada más que aplastar sus esperanzas. Muchos de nosotros debemos de ser sensibles en este tiempo, porque algunos de nosotros hemos hablado demasiadas palabras negativas que aplastan a otros porque son palabras hirientes, y a veces hemos tenido que disculparnos. A veces aquello que hemos lastimado a otras personas en determinado momento hace que aquello como que se abrió una herida. Estoy agradecido con Dios que en la mayoría de las veces Dios permite que nos reconciliemos, pero debemos de estar realmente arrepentidos en nuestro corazón. Pero hay otras ocasiones en donde la herida, en donde aquello que ocurrió rompió corazones y dejó la herida, y hay que esperar un momento para que todo aquello logre cobrar un buen ánimo y pueda ingresar nuevamente a restaurarse la relación. Algunas relaciones es tan difícil después poderlas restaurar por las heridas que hemos causado o por las heridas que nos causaron. Y por eso nuestras palabras deben de ser cuidadas, porque tienen un poder y tenemos que cuidar cada uno de nosotros lo que estamos haciendo. Así es que bueno, esa era mi contribución en este día, en estos primeros 15 minutos, de lo que tiene que ver con el proverbio del día. Tú puedes continuar leyendo todo el resto del capítulo 15 ahora en el resto del día para que puedas disfrutar de todo lo que Dios ha dejado como una promesa o como una instrucción para tu vida en este día tan hermoso. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte algo. Tienes que desarrollar la habilidad de saber cuándo es tiempo de aprender, cuándo es tiempo de escuchar. Yo estoy agradecido porque estamos en el cuarto mes de nuestro nuevo año. Es genial, de verdad. Ya hemos estado durante 3 meses y medio, casi 4 meses, y tengo tantas cosas que seguir hablando con ustedes, porque yo estoy creyendo que lo mejor está por comenzar para tu vida, lo mejor está por acontecer. Y mi viaje De manera, quería hablar un poco de mi corazón. Mi viaje como un discípulo de Cristo ha sido un poco extraño. Dios me ha llevado a caminar mucho, a trabajar sobre el liderazgo, sobre el servicio, y casi siempre me lleva a segmentos en mi vida en donde yo puedo ver cómo hay una gracia, en donde logro ver un empuje, un movimiento hacia las personas con las cuales yo he estado hablando. Y la verdad, todos tenemos un espacio, como hemos hablado de vez en cuando, un campo de favor donde hemos sido asignados, y es ahí donde debemos de permanecer. He pasado con mucha facilidad, se me abren los medios de comunicación, he visto cómo he brindado conferencias en ciertos lugares. Y la verdad es que Dios abre posibilidades para sus hijos, pero también a veces he tenido que trabajar muy fuerte por temporadas en tiempos de capacitación y entrenamiento sobre determinadas personas. Y hay gente que me ha dicho, hermano Amílcar, me parece que usted está descuidando su ministerio. La verdad es que cuando la gente te dice estas cosas, quiero que entienda algo, como que no entienden tu rol porque te sales de lo que ellos tienen como el prototipo, el estereotipo de lo que significa la palabra ministerio, porque quiero que entienda algo: desde donde trabajas, desde donde sirves, tú puedes servir al Señor, tú puedes hacer la obra que tienes. El libro de Colosenses dice: todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, y Él te recompensará. Cuando dijo todo lo que hagas, no dijo todo lo que hagas en la iglesia. Y entonces, junto a mi esposa Carol, nos apasiona el servir y vemos cambios en los lugares, en los sitios donde vamos, y eso nos apasiona tanto porque podemos ver que hay una gracia, que hay un favor. Pero entiendo algo, tú y yo debemos de tener claridad de que, como te diría, tendrás que aprender a caminar con aquello que todavía no está terminado de forjarse en ti. Como he dicho en otras ocasiones, he aprendido a bailar perfectamente con mis imperfecciones. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice: cuida tu corazón con toda diligencia. Y mi historia es que yo he tenido que ser diligente en el cuidado de mi corazón. ¿Por qué? Porque mi vida y la tuya y las de algunos de ustedes no ha sido fácil. Al menos yo no soy fácil de entender. Para otros no soy. Alguien a mí me dice el siervito. Otros me decían el hermano Amílcar. ¿Por qué? Porque dice: no estoy seguro, hermano, que a usted lo llamó el Señor. He sido menospreciado, vituperado, calumniado por algunos, y digo a veces, ¿y qué más va a ver la gente en mí? Hay otros que me han evitado, hay otros que han intentado derribarme, pero he aprendido a confiar en el Dios que me ayuda a levantarme, y he descubierto que el piso es un buen lugar para apoyarse y ponerse en pie nuevamente. ¿Por qué? Porque a veces tu ministerio te va a llevar a cruzar algunas líneas culturales, otras vas a tener que cruzar algunas líneas geográficas, tendrás que ingresar a segmentos a los cuales no habías creído poder accesar, y eso te va a permitir volver a levantarte y volver. Y cuando tú te caes, cuando tú te vas al piso, tienes que aprender a gatear nuevamente. Es como cuando anda ese el bebé que anda aprendiendo a caminar, y primero lo hace apoyado en sus dos manos y en sus dos pies, y después comienza a caminar. Y sabes, algunos de ustedes que algún día se cayeron, tienes que aprender nuevamente a andar con tus dos manos y pies, pero no te acostumbres a eso, porque viene el tiempo en que tendrás que aprender nuevamente a caminar. Otros tendrán que ya están caminando con firmeza, tendrás que aprender a correr. ¿Por qué? Porque viene una estación a nuestra vida en la cual tendremos que comenzar a correr, pero quiero decirte que tu diseño es que vas a volar, porque tú eres un águila. Tú naciste para elevarte en la altura. Inclusive si hoy te toca arrastrarte por un momento, si por un tiempo a ti te toca gatear, pero eso no va a cambiar el diseño, eso no va a cambiar el hecho de que tú naciste para elevarte, para alcanzar la altura, y es por eso, vamos, deja de llorar sobre la leche derramada, es tiempo de andar con las manos y los pies, no hay problema, en Nicaragua le decimos andar gateando, pero otros ya están caminando, hay otros que están corriendo, pero yo creo que viene el tiempo de volar, porque ese estudio, eso fuimos llamados en este mundo, porque eres un hijo de un rey y él se siente complacido y orgulloso de ti y él está queriendo llevarte a una nueva dimensión, porque tú tienes un padre increíble que te ha cuidado y todo lo que has estado viviendo ha estado formando un carácter en ti, porque lo mejor está por comenzar en tu vida y a veces no hemos podido o no hemos aprendido a priorizar lo que ocurre con nuestros padres. ¿Sabes qué? Y te lo digo de manera personal, cuando nuestros padres están mayores y algunos de nosotros hemos convertido a nuestros padres como una prioridad, porque los descuidamos, especialmente cuando estamos ocupados y cuando estamos viendo algún grado de éxito en nuestra vida. Es que estoy ocupado. Ten cuidado porque tu éxito no puede sabotear las relaciones con tus seres queridos. Tienes que emocionarte si en este tiempo estás aprendiendo a caminar. Si tienes que emocionarte por lo que está ocurriendo, si estás aprendiendo a administrar, si estás aprendiendo a relacionarte con la gente. Normalmente llegarás a foros, a seminarios, también llegarás a reuniones o a entornos en donde te sentirás un poco incómodo. Pero ¿sabes qué? Dios quiere hacer algo con tu vida y algo tendrás que hacer tú. Tendrás que romper ese círculo en donde tú tienes cierta seguridad. ¿Por qué? Porque a veces, más los que somos cristianos y estamos en y nos reunimos o nos congregamos en una iglesia, nos llenamos de tradiciones, de valores, de creencias bíblicas y todo eso es bueno, pero nos dan un marco de referencia, pero en determinado momento creamos una afinidad y lo único que queremos movernos es en ese lugar, es en ese sitio donde nos sentimos seguros. ¿Por qué? Porque tú y yo debemos de entender que hay una cosecha afuera y la verdad es que a veces cuando Dios te da un instrucción, cuando Dios te asigna algo, quiero que entienda algo, por favor, yo quiero que ponga atención a lo que te voy a decir en este momento. A veces la instrucción que te dará Dios parecerá confusa, parecerá torpe, un error para muchos, porque no lucirá bien, pero sabes que tú estarás emocionado de hacerlo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que hace las mayorías, te has salido del monte. Quiero que entiendas cómo te diría yo lo que está ocurriendo en ti. Dios te llamó, puede ser que Dios te está llamando para hacer un camino nuevo, para abrir una nueva brecha. Dios te está convirtiendo en un pionero, pero casi siempre la tradición te llevará a hacer lo que hacen todos. Y sabes qué, yo quiero decirte y quiero hablarte de un superpoder a tu vida. La obediencia es como un superpoder. Eso es lo que yo he logrado ver a lo largo del camino. Y cuando tú logras caminar ahí y no negocias y caminas con una fe inquebrantable, sabiendo que lo mejor está por acontecer a tu vida, que lo que hoy estás viviendo puede ser difícil, puede ser duro, pero quiero decirte que hay algo, que hay un verdadero de campo al otro lado de ese lugar, que ese no es tu destino, que tu destino es más allá de todo esto. Algunos de nosotros, al menos yo, nací en un hogar católico de tradición, pero no íbamos tanto a la iglesia, pero no entendíamos porque no teníamos cercanía con el sacerdote. Y la verdad es que yo quiero que entiendas de que a veces el principio de cercanía hace que las cosas comiencen a ocurrir en medio de tu vida. Algunos de ustedes yo los conozco de personal, a otros no, pero la gran mayoría de ustedes han experimentado dolor, traición, han visto heridas aún en medio de la iglesia y a veces eso nos hace alejarnos de la iglesia o de la gente de la iglesia, pero tú tienes que buscar cómo sanar esa relación. Tú tienes que tener sano tu corazón aún con la iglesia, pues a veces en la iglesia es uno de los lugares donde más se ha causado dolor. Hay traiciones, señalamientos, en otros lugares discriminación que nos alejan de la presencia del Señor y nuestra oración y a veces hasta nuestra adoración es estorbada. Pero ¿sabes qué? Cuando tú logras entender aquello que el Señor dejó sobre nuestras vidas, que dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Sabes qué? Hay algo tan poderoso que en donde tú llegas en ese momento, decides y te determinas en tu corazón, yo voy a reposar en Él. Es donde tú haces una habitación para Él y dices, Señor, aunque hay cosas que no entiendo, aunque veo que el mundo como que se está cerrando alrededor mío, yo quiero permanecer confiado creyendo que mi Redentor vive. Y es ahí donde tú entiendes que hay una palabra en tu boca y que hay alguien afuera esperando que tú se la digas. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que no ha negado su fe, que no ha negociado los principios, pero cuando Él camina contigo, es donde tú comienzas a provocar todo aquello en medio de la vida de tus semejantes. Vamos, yo quiero que entiendas que tu fe te va a abrir espacios que nunca imaginaste. Por encima de mis habilidades, de mis dones, talentos, te puedo decir algo. Hay foros, lugares, ambientes que Dios me ha abierto, porque ¿sabes qué? Yo estoy creyendo que Él puso una gracia especial. Yo me he dedicado a aprender, a la búsqueda de sabiduría, pero cada vez despierto y digo, Señor, cuídame de que mi ego no me supere a lo que tú estás haciendo en mi vida. Hazme permanecer como un estudiante y no creer que ya me la sé toda. Quiero animarte en este día para que aprendas a confiar más en Dios, porque hay momentos en nuestras vidas que nosotros dudamos. Bueno, ¿qué está pasando? Y tú tienes que aprender a animarte en esta nueva estación, porque algo novedoso está por acontecer, algo poderoso está. Y quiero que entienda algo. Hay gente que tendrá una percepción de tu ministerio. Hay otros que tendrán una idea de tu llamado. Y hay algunos que tendrán una opinión acerca de cómo deberías de caminar en tu llamado. Pero tú tienes que ser sensible y aprender a escuchar. Porque a veces la gente quiere que tú hagas lo que ellos creen. Y a veces, a la ignorancia la llamamos sabiduría. ¿Ah? Ay, Dios mío, mejor me quedo calladito. Proverbio dice, ten cuidado, no mires a la izquierda ni a la derecha. No te quedes atrapado en la percepción o la perspectiva que otros tienen de ti. Tienes que aprender a confiar en Él y convertirte en un buen mayordomo de la tarea que te fue asignado. Porque es como que el Señor te dice, si confía en mí, yo voy a manifestarme alrededor tuyo. Y el tema de todo esto es, ¿dónde puedo activar mi sabiduría? ¿Dónde puedo encontrar ese consejo sabio? ¿Dónde puedo activar mis sentidos espirituales para no distraerme en esta estación? Porque ¿sabes qué? En la medida que creces, en la medida que avances, en la medida que llegas más alto, tú no puedes ir tras los objetos brillantes. ¿Por qué? Porque aparecerán en el camino queriéndote distraer, queriéndote apartar. Y yo te digo algo, no te dejes atrapar, no te distraigas, no te dejes atrapar por el éxito, no te quedes atrapado en los elogios de la gente, en los logros y los premios, en esos lugares que tú obtienes. ¿Sabes qué? En los me gustas de las redes sociales, porque tienes una asignación divina y tienes que llegar al final de tu vida trabajando y enfocado en lo que Dios te ha dicho. Porque la gran mayoría de nosotros no seremos llamados a un ministerio vocacional. Puede que ni siquiera tenga uno, pero Él quiere que tú le representes en ese lugar donde ha sido asignado, ese lugar donde otros te están cuestionando, en esos entornos en donde a veces no somos ni siquiera aceptables, pero son gente que no conocen del Señor y lo que requieren es una palabra de aliento en sus vidas, ¿sabes? Es que tus sistemas de valores estén bien fundamentados, porque, ¿sabes? Yo me he rodeado a veces de personas que no son cristianos, pero me he mantenido fiel a la palabra del Señor y hemos visto cómo crecemos en el favor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no negocias y conviertes eso en innegociable, y es ahí donde tú tienes que ir, no a la gente, sino a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga en esta nueva estación? Ayúdame, Señor, dame la palabra para poder sanar algunas cosas con las personas que me rodean. Y sabes, tienes que trabajar. Y a veces Dios te dice, ejemplo, a mí en una ocasión me dijo, te he asignado a personas de influencia y a personas en eminencia y a empresarios. Y yo, bueno, vamos a trabajar con empresarios, pero la mayoría de las veces me asignó empresarios quebrados, emproblemados, gente sin esperanza, frustrados, con matrimonios destrozados. Y es ahí donde uno entiende. Entonces uno, como este es mi segmento, y ya te centra ahí. Y de repente dice, ¿y por qué no agarras a aquel otro de esta otra cosa? ¿Y por qué no tomas a este otro? Y es ahí donde tú te das cuenta. Y cuando te dice, ¿y por qué no trabajas con mi hijo? Pero si ese no te conoce, ese no es cristiano, ese también es mi hijo. Y entonces tú comienzas a trabajar con hombres y mujeres, porque sabes, la gran mayoría de nosotros queremos permanecer en nuestra zona de comodidad, en nuestra zona de confort. Qué fácil es quedarnos en ese lugar donde somos reconocidos, donde somos celebrados, pero hay un espacio incómodo allá afuera. Hay hombres y mujeres allá afuera que necesitan una palabra tuya, y es ahí. Él dice, yo te dije que fueras a mis hijos, no solo a los cristianos. ¿Qué significa? Que deberemos de cruzar algunas líneas culturales, que deberemos de cruzar algunas geográficas, que deberemos de cruzar algunos sistemas de creencia, y no tienes que tener miedo porque Dios estará contigo, y por eso algunos de nosotros debemos de entender que deberemos de ir a ellos. Y en una ocasión hay un señor que me dijo, yo soy ateo, no creo en Dios, pero creo en lo que tú estás haciendo. Y entonces le dije yo, ¿por qué no me dejas seguir amando a Dios? Y yo no tengo problemas contigo. Yo me siento cómodo contigo. Tú sigues sin creer en Dios y yo apoyando. Pero ¿sabes qué? Me gusta la forma que usted me mira, la manera en que usted me habla. Me gusta su humor, su pasión. ¿Y qué pasa? Y en la medida que nos fuimos relacionando, lo fui envolviendo para que el hombre buscara algún. Porque dice, a mí mucho vienen los cristianos a cuestionarme mis creencias. Ah, no, le digo, pero están usando mal la Biblia. Usted debe de leer la Biblia para contraatacarlos a ellos. Y de verdad que se puede hacer, sí, me dice, voy a leer ese libro, me dice, para con ese libro contrarrestarlo. Total, en medio de la discusión, el hombre terminó leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que Dios te dará una estrategia. Y a veces Dios nos ha dicho junto a mi esposa, tú eres un ministerio enfocado hacia el mundo de los negocios y hacia las áreas empresariales, pero también necesitamos ir a la calle, necesita ir donde ellos están. ¿Sabes qué? A veces lo que queremos es arrastrarlos a la iglesia, pero en otras ocasiones habrá una forma, habrá una manera de poder llegar a ella. Y entonces a veces cuando te ven haciendo eso, la gente dice, pero la verdad es que él está fuera de su llamado. Pero lo que quiero que entiendas de una vez por todas es que tú no eres un estándar, tú no eres una persona ordinaria. Dios puede ser una persona ordinaria, pero que fuiste llamado a hacer cosas extraordinarias. Y es ahí donde tú tienes que caminar en tu asignación, en donde tú tienes que entender que no eres un número más. Tienes que ser obediente a lo que Dios está haciendo en medio de tu vida, porque hay una nueva estación. ¿Sabes? A veces se mirará nuestro futuro medio confuso. ¿Y por qué no hago como hace el resto? Pero Dios te está llamando como una herramienta para determinados lugares. ¿Sabes? Pero a veces la gente no lo reconocerá. Pero es posible que no vean esa llamada, esa asignación tuya. Pero cuando vean los frutos, por sus frutos, ellos lo van a entender. Por eso Cada persona que tenga su propio llamado debe de entender lo que debe de los no negociables. ¿Qué áreas no voy a cambiar, pero qué cosas debo de usar? Tú me dices, pero ¿por qué estamos aquí? Yo estoy feliz de estar en estas mañanas de los días lunes, abriendo nuestra semana, poniendo en las manos del Señor y dando la primicia del tiempo, porque yo creo que puedo inspirar a alguien. No sé si es uno, no sé si son 10, no sé si son 100, pero ¿sabes qué? Quiero ser fiel a mi llamado. Hay alguien que está esperando por esa palabra de aliento y por eso yo quiero salirme de mi zona de comodidad, de mi zona de confort y confesarme, Señor, yo quiero trabajar con los cristianos, pero también si hay una labor afuera, úsame a mí, Señor. Quiero aprender a obedecerte con quien sea, porque ¿sabes qué? Yo quiero que el reino se expanda en cada ámbito de la ciudad, en la cultura de los negocios, en el área de los deportes. Es tiempo de modelar y servir, no solo dentro de la iglesia, que lo puedas hacer fuera de las cuatro paredes también. Es tiempo de con convicción salir hacia afuera y estar fuera de lo que es conveniente, porque cuántas veces tú y yo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí cuántas veces me han ignorado. ¿Cuántas veces ni siquiera se han acercado a uno? Pero sabes, yo entiendo algo. Hay una ley de la atracción y hay una ley de la cercanía que es la que provoca que las cosas ocurran. Y puede ser que la iglesia o la estructura te excluyó, pero a lo mejor no calificas para los estándares de ellos, pero siempre habrá alguien que está necesitando, que está requiriendo que tú le des una palabra, un consejo, una oración. ¿Cuál es tu llamado? Y cuando tú tienes la certeza de tu llamado, ¿sabes qué? Porque tu anhelo debe de ser al fin del día poder decir y escuchar, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Alabado sea Dios. ¿Qué se me han hecho ustedes por dónde están? Que me parece que me quedé como solito en este momento. Entonces, la vida es un viaje y tú tendrás que aprender a cuidarte. Y puede ser que a veces tendremos que salir de lo que es fácil para podernos mover campo un poco distinto y hacer una labor que otros no están dispuestos a hacer. Tienes que hacer tu labor. Un día dijimos junto a mi esposa, nos rendimos a ti, ¿qué querés que hagamos? Y entonces se nos abrieron lugares que jamás habíamos imaginado, que ni existían en el mapa. Hemos estado con mi esposa en sitios, en lugares, con personas, y no lo hacemos todo el tiempo, pero hay lugares donde me pongo nervioso porque hay gente que no entiende lo que hacemos. Hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? Yo tengo 10 años, 13 años de conocerte y hasta ahora entiendo lo que tú haces y lo que tú dices. ¿Sabes qué? Pero he aprendido que en la obediencia hay bendición y es ahí donde usted y yo podemos entender que hay un llamado totalmente distinto para cada uno de nosotros, que hay un llamado hacia la iglesia, pero que debes de entender que hay una cantidad de roles que Dios quiere desplegar en esta nueva estación y ahí es donde tú y yo podemos ingresar de una forma poderosa. Alabado sea Dios. Qué hermoso poderlo hacer. Por ahí veo a la doctora Yuleisi, que yo creo que ya está en Nueva Jersey. ¡Qué manera! Así es que ahora vamos a poner en nuestro envíos que hacemos de la hora, vamos a poner también hora de Nueva Jersey para que ella se acomode bien. Y vamos a ir cerrando con un pequeño tema acerca del dinero. Y tú tienes que entender que el dinero no debe de ser el objetivo de tu búsqueda. Lo que tú tienes que hacer es servir y cuando tú sirves bien, la resultante de tu servicio vendrá con el dinero. Porque sabes, cuando tú sirves y lo haces con excelencia, la resultante será que los recursos vienen a tu vida y a veces junto a los recursos también vienen algunos nuevos niveles de popularidad o de fama. Y cuando aquello viene a tu vida, hay gente que dice yo le estoy teniendo miedo a esto porque me puede sacar del camino del Señor, pero esa fama te la dio Dios, pero esa gracia es el Señor te la ha dado a ti. Así es que deja de preocuparte por tu popularidad, porque eso va a dañar tu espiritualidad. No, de esa forma, tú no vas a comprometer tu fe. Tú vas a sostenerte en los principios y en los valores. ¿Y sabes qué? Tienes que tomar tiempo para entender que el que diseñó tu camino, que el que te ha abierto ese espacio, es el que te sostendrá, es el que mantendrá la relación contigo. Porque cuando tú estás abrazado a Él, cuando estás adherido con fuerza, las oportunidades vendrán, pero no habrá fuerza externa, dinero, fama o popularidad que te saque de la cercanía con Él. Quiero que entiendas que deberás de aprender de una forma totalmente distinta a caminar, en donde tú tengas tu cercanía con Él, tus tiempos de comunión con Él, y ya deja de preocuparte tanto por la opinión de la gente. Esta es una nueva estación y tu viaje espiritual será entendido por algunos, pero por otros no serás entendido. Y ¿sabes qué? Hasta que tú entiendes que no vas a negociar, que no vas a negociar los principios y que vas a seguir caminando en tu asignación, es ahí donde las cosas se comienzan a abrir, en donde ya dejas de caminar solo por lo que dice la gente. ¿Sabes? Yo te digo algo. Yo creo que ya en mi caminar ya soy el resultado de suficientes golpes, sacrificios, rechazos por mucha gente, cuestionamientos, menosprecios, puertas cerradas. No sé si lo entiendes. Tiempo de oración y ruego, viendo cómo me he reiniciado 2, 3, 4, 5 veces, porque no soy perfecto, pero ¿sabes qué? Ya dejé de preocuparme por lo que la gente piensa. Porque los que más me criticaron, los he visto cómo se quedaron en el camino. Los que más me vituperaron, hoy ni ministerio tienen. ¿Sabes qué? Sigue caminando, sigue avanzando. Porque qué fácil es señalar, qué fácil es vituperar, qué fácil es hablar. Pero no, tú sigue avanzando. Si estás esperando aplausos en el camino, estás por el camino errado. Todavía estamos en nuestro viaje, todavía estamos en un proceso de aprendizaje. ¿Sabes qué? Todavía Dios le está dando forma a este envase. Tú eres un instrumento, tú eres una, y solo estamos aquí para tocar la melodía que el Señor quiere, pero no debes de ser como aquel o aquel otro. Tienes que comenzar a creer que tú eres único y especial y que Dios te está preparando para algo totalmente novedoso en esta nueva estación. Y hay gente que me ha dicho, ya para ir cerrando, pero hermano Amílcar, yo quiero estar haciendo la voluntad de Dios. Es ahí donde cuando tú comienzas a tener claridad de que Dios está contigo y que cuáles son tus no negociables. Porque la gente te dirá, hazlo de esta forma, hazlo de la otra. Pero en la práctica, ¿cuáles son tus no negociables? Porque la gran mayoría, los no negociables se convierten en negociables y nuestros supuestos no negociables se quebrantan con mucha facilidad. Ahí es donde ten cuidado, porque tú y yo tenemos que hacer en esta nueva estación. Y algunos de nosotros debemos de entender que deberemos de tener cercanía con nuestros mentores. A mí me encanta escuchar a mi cobertura, al que funciona como una autoridad en mi espiritual en mi vida, como lo que es el apóstol Ronnie. Pero me encanta cuando él durante más de 20 años ha derramado su amor, su aprecio sobre mi vida, sobre mi familia. Alguien que ha profetizado sobre mi vida. Hay momentos en lo que ha estado haciendo. Hay momentos en que lo he visto, ¿cómo es que se llama? Como distante, porque está ocupado. Pero ¿sabes qué? Yo agradezco porque eso es un hombre que se ha invertido, que se ha sembrado, no solo en mí, en mi familia, sino en nuestra nación. Y es ahí donde uno aprende a valorar a las personas. Pero tengo que aprender. Tengo que aprender también a escuchar a Dios. ¿Yo qué es lo que debo de hacer? Porque algunos de nosotros vemos, ejemplo, pasa con mi caso, en mi línea de tiempo, desde 1900, que dimos un cambio junto a mi esposa para comenzar a caminar en los caminos del Señor, al 2000, ya en este lapso de tiempo, ¿sabes qué? Creo que pasé demasiado tiempo buscando ser aceptado o entendido. No, eso es una grosería, porque ahora cada vez que veo una batalla, una contienda, yo sé que aquello viene como un superpoder a mi vida. en donde ya dejé de preocuparme si no soy tan elocuente, porque no soy, porque soy muy bajo, porque no soy muy listo, porque no me manejo tan bien en los escenarios, que si tengo recursos, que si no tengo recursos, no sé si lo entiende, que no soy hijo de pastor, de algo que yo pueda llenarme de orgullo, porque nuestra tradición cristiana, ¿sabes qué? Es más, soy nicaragüense, imagínate, que en muchos lugares dicen, ah, usted es nicaragüense. Yo ya traspasé todo eso y ya para mí todo eso ni va ni me viene. Ya he sido juzgado lo suficiente y he sobrevivido una cantidad de juicios. Así es que aquí para adelante es mucho más fácil porque uno se va desprendiendo y deja de vivir de las opiniones de la gente y comienza a caminar de una manera, de una forma distinta. Por eso te digo hoy, ¿qué te está inspirando hoy? ¿Qué te está haciendo caminar en este día? Porque el camino no será perfecto, pero Dios estará contigo. Y por eso yo te digo hoy, ya deja de vivir por la opinión de lo que otros tienen de ti. Dios te está guiando a hacer. Puede ser que tú no encajes en esa, en ese molde espiritual que otros tienen, que todo es iglesia, que todo es alrededor de la iglesia. No estoy en contra de ello, es más, tengo una y pastoreo, pero ¿sabes qué? Yo prefiero ser visto como un loco y estar loco y equivocado que seguir haciendo lo que hacen las multitudes que no están provocando absolutamente nada en medio de la sociedad. Yo quiero que entiendas que tú y yo debemos de cuidarnos de querer hacer cosas solo para sostener un status quo. Es lo que ocurre con muchos de nosotros en redes sociales. Y aún en redes sociales estar viendo y estarte comparando. ¿Qué hace aquel? ¿Qué hace el otro? ¿Sabes qué? Deja de estar valorando a la gente por la imagen, porque eres en esa trampa y eso es peligroso. ¿Sabes? Quiero que entiendas que en redes sociales hay más gente dispuesta a atacar, a escribir un post denigrante, juzgar a un hermano o a una hermana, que poderlo apoyar. No tienen ni idea del llamado que Dios te ha dado, no tienen ni idea de lo que Dios está haciendo contigo, pero sí saben atacar. Así es que deja de vivir por la opinión de la gente, sube de nivel y haz del 2024 tu año. Esa palabra que te han dado, eso que han dicho sobre ti, eso que está puesto en tu corazón, es algo que va a comenzar a fluir en este tiempo. Así es que vamos, esta es una nueva estación y yo quiero que es porque el mejor tiempo para tu vida está por venir. Así es que bendigo tu casa y gracias, Padre, por despertarnos en esta mañana, por despertarnos y podemos hablar y poder seguir atendiéndote, poder trabajar contigo. Te damos gracias por despertarnos con una mente sana, consciente, despierto, sintonizándonos con tu palabra y el Proverbios 15 para saber cómo presentarnos y brillar en esta nueva estación. Estoy creyendo que cada uno de mis hermanos caminará de una forma diferente. Te damos gracias porque hoy tomamos la bendición de la vida, tomamos la bendición, Señor, que nos podamos ser usados por ti como tu instrumento. Yo declaro que cada uno de ellos son parte de ese ejército que tú comandas y que tú eres el jefe. Te amamos, decimos, Señor, porque nos estamos moviendo en una decisión que has puesto en el corazón de mis hermanos. Y ahora te ruego para que venga claridad para saber qué hacer y dónde hacer en este tiempo, que se quite toda ambigüedad, que toda indecisión, que todo aquello que lo ha tenido procrastinando, Señor, sea quitado y que se elimine de sus corazones esa necesidad de ser aprobado o validado por los demás. Hazles saber que tienen una relación contigo y que eres tú, Señor, el que lo está alimentando a cada uno de ellos, que se vuelvan audaces y que puedan caminar de forma extraordinaria en este tiempo, que se puedan a uno de mis hermanos con certeza, permíteles entender cada paso y que puedan ver esos verdes pastos que están a punto de aparecer en medio de su vida, Señor. Yo creo que tú estás ordenando prioridades. Yo creo que tú estás abriendo puertas puertas en este nuevo tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que venga lo novedoso tuyo del cielo, Señor, para que se conviertan en buenos mayordomos y que puedan seguir aprendiendo, que puedan seguir creciendo, que se puedan seguir desarrollando, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Bendecimos a los que están cerca, a los que están lejos, y que aparezca esa nueva estación, que las oportunidades vengan a su vida, porque hay una nueva estación y hay un nuevo tiempo en el maravilloso nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos, declaro paz en medio de lo que hoy hacen y llamo estación en medio de sus vidas en el maravilloso nombre de Jesucristo el Señor. Alabado sea Dios. Un abrazo grande a todos y cada uno de ustedes. Espero que tengan una semana maravillosa, llena de paz, de bendición, que sus cuerpos sean revitalizados y sanados, que sus bocas se alineen con la boca de Dios y puedan declarar y establecer lo que Dios ha determinado para sus vidas. Les bendigo, les saludo, les abrazo a la distancia. Vayan a desayunar los que no han desayunado y hay que hacer lo mejor que se puede en este nuevo tiempo. Un abrazo grande a todos. Yami, que te siga sanando rápidamente y te recuperes. Que por ahí, un abrazo grande, Janixia, un abrazo. You Lazy, que comiences a tener tu primera semana en esa nueva estación de vida. Un abrazo grande a cada uno y que Dios le sorprenda con su amor a cada uno. Que Dios les bendiga.